Hoy estamos enfocando en la fidelidad. La fidelidad es un gran tesoro. Una de las cosas más importantes que hacemos como nación, como iglesia, también hacen las señoritas antes de casarse, es elegir líderes, o sea, siervos guías. Al observar los países y las iglesias y las familias que nos rodean, ¿qué piensan? ¿Es fácil la tarea de elegir a nuestros líderes? Nosotros escuchamos de muchos que están fallando. ¿Están de acuerdo en que necesitamos ayuda para saber cómo elegir a un buen líder? Es importante enseñarles a nuestros hijos e hijas cómo deben hacerse. Cuando sepamos cómo elegir con excelencia, también sabremos cómo desarrollar y preparar los líderes del futuro. Así, tengo buenas noticias y otras malas. Las buenas noticias que les tengo que compartir es que no es difícil entender lo que necesitamos saber para elegir un buen liderazgo y para desarrollar los líderes del futuro. Esta sabiduría no es complicada. Todos podemos captarlo rápidamente. Tampoco es tan difícil identificarlo con un poco de análisis. Las malas noticias son que no es tan fácil producirlos. El día de mañana estaremos aquí trabajando con esta tarea de producirlos. Que ore mucho por el seminario. Cuesta mucho. Cuesta tiempo y disciplina. La Biblia nos dice que hay una cualidad indispensable para el liderazgo. Es la cualidad principal y resulta ser el punto principal que hemos visto en el pequeño libro de Ruth. ¿Saben cuál es? Ya les dije en el título, la fidelidad. Eso es lo que hay necesidad en los líderes, porque es un reflejo de la sed de Dios. ¿Recuerdan? Hace unas semanas hemos estado hablando de la sed de Dios, o sea, la fidelidad de Dios. La sed es la palabra en hebreo, ahí. Revíselo si quiere. El propósito del hombre es glorificar a Dios. Escuché una sola voz. ¿Por qué no dicen todos un gran amén? Porque es cierto. Debe de ser una cualidad fuerte en los líderes. La Biblia usa la palabra irreprensible. No tener cola que pisen porque son fieles. Y nosotros no tenemos cola de todas maneras, pero se hace la referencia cuando tenemos problemas y ahí estamos arrastrando cosas. Así es que el hombre necesita y la mujer necesita ser fiel en sus responsabilidades. Fidelidad es un sinónimo del término irreprensible. Uno puede confiar en y seguir a un líder que es fiel. Fiel en obedecer a Dios. Fiel para cumplir con sus responsabilidades. fiel para ayudar a las personas a conocer a Dios, fiel para servir. ¿Quieres hacer una buena elección? Busca a un hombre fiel. Busca a un hombre fiel. En Israel, el tiempo de los jueces estaba caracterizado por la falta de liderazgo. Dice Jueces 25:25, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Ruth, una mujer extranjera, encontró y eligió a un hombre fiel en Israel, que se llamó Booz. Ruth era la nuera de Noemí, recuerda. Una mujer que en el principio de la historia era como la nación de Israel, Noemí, Israel. Ella hacía lo que bien le parecía, porque no confiaba en el ser de Dios, no tenía confianza en Dios. Reconocemos que había sufrido mucho por la muerte de su esposo, Elimelech, cuando estaba. Ellos dejaron Belén, ¿qué quiere decir? Casa de pan, cuando menos algunas palabras ya han aprendido. Bueno, y la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, pero Ruth también había sufrido. Noemí creía que Dios había sido severo con ella y que no era confiable para cumplir con sus promesas. No voy a preguntar si hay gente aquí que tiene esta idea de Dios. Dios no es así. Él cumple. Él cumple. El resultado fue que Noemí se volvió una mujer amargada. Ella dijo, me fui llena y regresé vacía. La gente amargada exagera lo negativo en su vida y no reconoce las bendiciones de Dios. Después de regresar a Belén, en Israel, con su nuera Ruth, que era moabita, Noemí tuvo un cambio grande en su corazón, porque se arrepintió de su amargura, porque su nuera Ruth, insistiendo en confiar en la fidelidad de Dios, estaba actuando de una manera responsable, fiel, y Dios estaba bendiciendo. Dios le permitió en su soberanía que ella trabajara en el campo de Booz. Booz era un hombre fiel a las leyes de Dios, en cuanto al cuidado que le tenía que dar a la gente pobre. ¿Alguien se acuerda cuál fue esta ley? ¿Cómo cuidar a la gente pobre? Eran agricultores, sembraban cebada, y cuando había segadores ahí, cortando y juntando, tenían que dejar ahí para ellos en el suelo ahí. Y Ruth estaba entre los segadores ahí, pepenando, es la palabra que yo conozco desde Chihuahua ahí. Así es que Dios la estaba bendiciendo a Ruth. Dios le permitió en su soberanía encontrar el campo de Booz. Él era hombre fiel. Así es que él cuidaba a la gente pobre y los extranjeros vos también tomaba en serio las responsabilidades que tenían con familiares en Israel de cuidar por sus viudas que habían sufrido la pérdida de sus esposos. Ruth era uno de ellos. Como vimos la semana pasada, creo que era, ya pierdo tiempo cuando yo tengo la oportunidad de estar aquí enseñando, Noemí ya no estaba deprimida ni amargada, sino con ella confiaba en la provisión de Dios, lo que estaba proveyendo para ella, y ese fue un cambio tremendo para ella ahí. Ya empezó a confiar en la provisión de Dios y ella reconoció que tenía cierta responsabilidad con Ruth. Ruth era viuda. Cuando ella estaba en Moab, ella pensó en que una de las leyes era que cuando un hijo moría, pues uno podía, una viuda tenía que esperar siguiente hijo que estaba, y ella dijo, de mi edad ya no puedo producir. Y era cierto, ya tenía mucha edad para esto. Pero nunca ella pensó, cuando llegó a Belén, hasta capítulo 3, versículo 1, ella se dio cuenta, ay, y Ruth, yo no estoy buscando esposo para ella, lugar, hogar para ella. Así es que cuando ella le reportó donde ella había estado pepenando, recogiendo espigas, ¿cómo se llamaba el hombre? Boaz. Y entonces ella dice, Boaz, es familiar, es quien puede redimir. Era la ley de Dios ahí. Ya no estaba deprimida ni amargada, sino confiando en la provisión de Dios. Ella le aconsejó a Ruth tomar ciertas acciones riesgosas para ver si Dios proveía por medio de Boaz. Vamos a leer todo el capítulo de Ruth, puestos en pie. Capítulo 3, los 18 versículos. Capítulo 3. Yo creo que es mejor leer alternadamente. Yo con el número 1 y en el 18 me junto con ustedes. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita sea Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien redime, redímete. Mas si Él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a su suegra con las manos vacías. Entonces lo dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Muchas gracias. Una de las cosas que yo veo aquí es protección. Amén. Boaz tomó pasos para proteger la reputación de Ruth. ¿Recuerdan que alguien en la historia de la Navidad hizo lo mismo? ¿Quién quería protección, proteger a María, verdad? José no quiso exponer a María a vergüenza pública. Ruth había tomado un buen riesgo al estar en la era de Boaz en la noche. Pienso que no era la manera acostumbrada de proponer matrimonio. Tal vez los padres de Boaz ya no vivían y era complicado para Noemí ir a buscar a Boaz para promover su idea de matrimonio. Este fue un plan muy creativo y algo arriesgoso de parte de Noemí. Versículo 9 fue una propuesta de matrimonio en base a la relación familiar de Boaz con Elimelec. Pero obviamente Boaz entendió muy bien el mensaje y no se molestó por la manera en que Ruth se lo comunicó. Nuestros corazones perciben los momentos vulnerables de otras personas. Y muchas veces son momentos en que alguien es tentado a tomar ventaja y aprovecharse de ellos, especialmente viudas y huérfanos, mujeres y niños. Un líder piadoso no se deja llevar por la tentación. ¿Amén? Se disciplina. Escoge ser sensible a la necesidad y provee protección en vez de aprovecharse de la persona. Siempre que enseño sobre el noviazgo, doy la siguiente aplicación de principios bíblicos. No estar solos en un auto estacionado ni en una casa solo. Es una instrucción para la protección de la reputación de los novios. ¿No hay nadie que reconoce esto? ¿No hay ni un amén? Oiga, si tienen hijos que van hacia la edad para casarse, esa es una de las instrucciones que debe de estar dándoles. Sí. Esposos, 1 Pedro 3:7. Dice, de igual manera, ustedes esposos, viven con ellas sabiamente, dando honor a sus esposas como a vasos más frágiles, como a coherederos de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esposos fieles, estén alertos para proteger a sus esposas. Cuando menos las mujeres deben de dar el amén, ¿no? No hay nadie que afecta. Proverbios 25, 28. ¿O no se aplican cuando leen las Escrituras? Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Santiago 1, 19 y 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Esposos, ¿estamos aprendiendo a proveer protección o hacemos lo que bien nos parece? A fin de cuentas, somos el rey en nuestro castillo. La diferencia entre un esposo fiel que protege a su esposa y un esposo egoísta es esto. El esposo fiel se gana el respeto al proteger a su esposa. Y el esposo egoísta lo exige y se enoja si no se lo da. A ver. No estoy diciendo que debe de mirar a diferentes personas, Los que están en la situación sabrán. Tanto esposos, esposas como esposos, debemos practicar el príncipe de los 4P: presentar a tu pareja como perfecta en público. Otra vez. Presentar a tu pareja como perfecta en público. Esto es lo que estaba haciendo vos. No significa mentir, pero disciplinar sus palabras, sí, y acciones. Papá, Efesios 6:4, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Una de las responsabilidades mayores de los padres con sus hijos es de protegerlos de ellos mismos. Ellos crecerán siendo impulsivos si les permitimos seguir su propio camino y si no les enseñamos a disciplinarse para obedecer a sus padres y a Dios, pues va a ser difícil disciplinarlos. Tiene que enseñarles. Amigo, Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con el hierro. ¿Entienden? La lima con el hacha, con el cuchillo. Eso es lo que está diciendo. Así el hombre afila al rostro de su hombre. Así es que nuestro trato con los amigos, pues debe de ser de provecho para ellos y para nosotros. Debemos ser una protección para nuestros amigos de tal manera que sean más fieles a sus responsabilidades y a Dios como resultado de su tiempo pasado con nosotros. También provisión. Boaz le dio una porción generosa de grano a Ruth. Creo que le pesó llevarlo a casa. Según versículo 15. Vimos anteriormente cómo vos había provisto por Ruth y Noemí, otra vez lo hace. ¿Creen que Noemí pasó la noche durmiendo tranquilamente con ella ahí a los pies de vos? Ella estaba esperando ansiosamente, creo yo. Sus preocupaciones se disiparon con la evidencia del grano, además de todo lo que Ruth le comunicaba. El mensaje de Ruth fue congruente. Confío en el sed de Dios. Salió a trabajar confiando en Dios. Dios está proveyendo para nosotros. Había aprendido Ruth, ¿verdad? ¿Usted? ¿Dios le está fallando o ha aprendido a confiar en Dios? Muy diferente al mensaje de Noemí en el capítulo 1. Dios no me ha sido fiel. Me fui llena y regresé vacía. Era su testimonio. Maldita. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo, Cristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Los que confían en la provisión abundante del Señor son generosos para con los demás porque no se preocupan de que algún día se pudiera quedar sin los recursos necesarios. En cambio, los que no confían en el sed de Dios, la confianza de Dios, hacen lo que bien les parece. He escuchado que otra vez hay problemas aquí en Poza Rica con la despedida de gente. ¿Quién sabe? El liderazgo no es confiando en Dios. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban siendo caminos de muerte. Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. La palabra de Dios es fiel en darnos estos pensamientos. Eso es lo que pasa cuando hacemos lo que nos parece bien. Quedan destruidas las familias y las amistades. Tarde o temprano destruimos todo lo que nos rodea. Cuando escogemos pecar, escogemos sufrir. Cuando pecamos, algo muere. Siempre se pierde algo más valioso que lo que se gana. Por eso Dios fue sumamente fiel. ¿En qué? En su provisión para nosotros cuando demostró su amor al enviar a su Hijo. Escuché unos cuantos amenes por ahí. No distingo que si de voz varonil o de mujeres, pero creo que eran más mujeres que varonil. Ándale, hermanos, entrale, piénsalo. Por eso Dios fue sumamente fiel en su provisión para nosotros cuando demostró su amor al enviar a su Hijo. Usted no lo haría, Dios lo hizo. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su provisión fue mucho más que una provisión de grano. Fue su sangre divina. Nosotros debemos ser un modelo de la provisión de Dios. Todos están en silencio. ¿Qué pasa? ¿No están aprendiendo nada? Aquí Dios nos ha dado estos capítulos para que aprendamos cómo debemos ser. Debe de ver a los trabajadores que están aquí trabajando en la construcción de la nueva casa para el kinder. Oiga, empecé enseñándoles la palabra de Dios y ahora si yo no estoy ahí sentado, cuando se sienten para comer, me dicen, ya estamos reunidos para comer, traiga su Biblia para darnos de comer espiritualmente también. Ahí están listos, están aprendiendo. Nosotros debemos ser un modelo de la provisión de Dios. Ahora ya despertaron. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de otros. De los demás. Sigamos participando en el ministerio de las despensas, la femenil, pero también de manera personal, con nuestra amistad, nuestro tiempo, nuestras actividades y recursos materiales. ¿Qué hemos aprendido? A ver, el resultado fue que Noemí tuvo confianza en lo que vos haría. Amén. Ahí está. Se puede confiar en una persona fiel. ¿Nadie tiene amigo fiel? Oiga, debe de haber un amén. A ver otra vez. Se puede confiar en una persona fiel. Ahora sí despertar. Porque una persona fiel es una persona que protege, provee generosamente para otros. La fidelidad es un gran tesoro. Se debe confiar en la fidelidad de nuestro Dios tan grande. Se debe elegir líderes fieles. Debemos ser personas fieles. Debemos crear hijos fieles. ¿Lección aprendida? Ojalá. Así es que la fidelidad es la lección del capítulo 3. Y debemos estar ahí con Noemí. Ella ahora está reconociéndolo. Vos fue un familiar